Bienvenidos a Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia, donde siempre en Sentirnos Vivos hay un apartado para informarnos y mejorar nuestra salud. Nos visitan Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Fibromialgia, ahora ella nos dirá las siglas exactas de esta asociación, y la vicepresidenta Cristina Vega. Así que bienvenidas, Cristina, Pilar, Pilar y Cristina, a Radio Colores y a Sentirnos Vivos.
Bien hallada, Pilar. Muchas gracias por invitarnos una vez más.
Gracias.
Aquí ya sabéis que sois bienvenidas. Además de ser Pilar, una mujer luchadora, hablo de Pilar porque es la que más conozco, preocupada y ocupada en conseguir que esta enfermedad sea investigada y que puedan mitigar algo sus dolencias en estos enfermos. Esta enfermedad está reconocida por la OMS en el año 1992. Si hay algún error, me lo comunicas.
No, está Pilar. Bien, perfecto.
Y hoy Pilar nos viene a contar un proyecto maravilloso y esperanzador. ¿A que sí?
Sí, sí. Creo que por lo menos abre ciertas puertas a conocer cómo funciona nuestro cuerpo sobre todo los procesos de dolor y lo que consiste la fibromialgia en una palabra.
Pues entonces vamos a empezar por el principio. Uh-huh. Y luego diremos las personas implicadas en este proyecto. ¿Qué es la fibromialgia? Porque aunque mucha gente lo conoce, muchas también lo desconoce. Incluso sanitarios.
Es precisamente eso es lo que más nos duele, entre comillas, ¿no? Porque ahora mismo nos han cambiado las siglas que tienen que ir para bajas y tal, nos han puesto otra y entramos dentro de otro cajón desastre. Ya no tenemos un diagnóstico claro de fibromialgia, ahora ya tenemos un diagnóstico solo de dolor, sin saber específicamente qué ni cómo. Nos tienen que explicar a ver qué pasa y por qué. Un poquitín más adelante, si quieres, venimos y te vamos a explicar todo lo que vamos a hacer alrededor del 12 de mayo, que va a ser todo muy reivindicativo porque no podemos seguir así.
Pilar, el 12 de mayo es el día
mundial de la fibromialgia. Sí, y es que en estos momentos hay muchos médicos, hoy hemos tenido reunión de federación a nivel de Castilla y León, y dicen, que no lo sabemos exactamente, que tienen, los médicos especialistas tienen la orden por parte de la Junta de Castilla y León de no atender a las personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Que todo se lleve a cabo a través del médico de familia o de primaria, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que la mayoría de los médicos no están formados para atender nuestra patología. Hay que reconocer que es una patología muy complicada, porque nos cuesta muchas veces hasta entendernos nosotros. Entonces, encima, que médicos que tienen que atendernos, como puede ser el reumatólogo, como puede ser un neurólogo para ver cómo funciona nuestro cerebro, que tengan la orden de no recibirnos, la verdad que es triste. Es que hemos vuelto a cuando
me dio. Eso te iba a decir, pasos atrás.
Cuando a mí me diagnosticaron en el 2003, cuando yo hablaba de que me habían diagnosticado fibromialgia, todo el mundo me. No todo el mundo, algunas personas siempre me. ¿Y eso qué es? ¿No? Pero es que ahora, precisamente, creo que son los médicos especialistas los que nos van a tener que decir, ¿y eso qué es? Porque como no nos quieren ver. Pues ya está.
No se entiende.
Este retroceso no se entiende.
Bueno, entonces ya nos los vendrás a explicar, como tú bien dices.
Sí, porque queremos hacer una campaña bastante, bastante fuerte. Así que lo que pasa es que todavía solo hemos dado las primeras pinceladas.
Bueno, pues es importante, porque empezar ya dando pinceladas, ya por lo menos que se os vaya oyendo.
Eso es.
Porque en esta, la fibromialgia, que es fibromialgia, síndrome es con ya lo has dicho tú, complejo, heterogéneo, determinado por múltiples alteraciones biológicas, porque influyen muchos factores, por eso nos has comentado, hay muchos especialistas que tienen que estar en esta onda, porque incluso factores genéticos, que vamos a hablar de ello, ambientales, y además una enfermedad de la que hasta ahora no hay cura.
No, y de momento nada. Se supone que solo lo que tenemos son terapias paliativas, ¿no? Sí. Sí que nos dicen que, bueno, una medicación que muchísimas de las veces es excesiva, porque una de las cosas con este estudio de genética que van a mirar es saber por qué esa mala aceptación y afectación de muchos medicamentos, que a cualquier persona las es efectivas y a nosotros no. Van a comparar con esos genes si compartimos todas en los mismos genes, porque sí que hasta ahora siempre nos han dicho que no es una enfermedad hereditaria, pero sí genética, que se puede dar en una familia varios casos en el momento que se comparten una mayoría de genes.
Eso ya está estudiado.
Eso ya está estudiado, eso ya nos lo han dicho.
Sí.
Y precisamente ahora en este estudio que tú has anunciado de un análisis genético en nosotras, lo que van a comparar es precisamente si todas tenemos más o menos el mismo gen, si precisamente por eso no aceptamos muchísimo de las medicaciones, por eso tenemos esta afectación tan variopinta, tan bloqueante, tan, bueno, ya no sé, es muy
puñetero.
Ya no sé cómo llamarlo por ese tema. Pues esta es una de las cosas que va a estudiar. Van a estudiar todas las proteínas, a ver cómo por qué las proteínas que tenemos en el cuerpo para nosotras no las desarrollamos de la misma manera. Lo que he dicho antes de los medicamentos, que por qué no nos son efectivos igual para unos que para otros, y ese tipo, todo lo que es genética en la fibromialgia lo va a hacer. Lo va a hacer una profesora, es un proyecto de tesis doctoral que está haciendo una profesora de la Universidad de Enfermería y Fisioterapeuta de Soria. Ella es profesora ya, ella tiene su título de enfermera y ahora quiere sacar el de genética. Entonces ya tiene preparado todo y con esto y con ayuda de otros médicos y otras, sobre todo catedráticos, sobre todo decanas, que es la que están llevando con ella todo esto, es lo que van a estudiar.
Voy a mentarlas, si tengo algún error,
¿sí?
Me lo rectificas. Personas que realizan este proyecto, doctora Julia Gómez Castro.
Sí, esa es la principal.
Vale, luego directora de tesis, Zoraida Verde Reyo, profesora titular de UBA.
Eso es.
Directora de tesis, Ana María Fernández Araque, profesora contratada, doctora en la UBA también. Tutora de tesis, Zoraida Verde Reyo.
Sí.
Estos son profesoras, corresponden, digo profesoras porque no hay profesores aquí.
Como casi
son.
Siempre en nuestras patologías.
Sí, porque, por cierto, el 90% de las mujeres son...
De las diagnosticadas somos
diagnosticadas
mujeres.
De fibromialgia, ¿verdad?
Sí.
Las profesoras corresponden a los departamentos de bioquímica y de enfermería de la UBA, acreditadas para tutoras de tesis y directrices. El principal objetivo es aliviar el dolor.
Sí, el principal objetivo de aliviar el dolor es encontrar una causa para que pueda haber ya algo que alivie el dolor.
Bueno, pues entonces ahora nos vas a decir pasos a dar.
Vale, eso que os lo diga Cristina. Un poco
eso.
Primero, las condiciones que para poder acudir a este estudio.
Eso, este estudio, sí.
Para acudir a este estudio tienen que estar diagnosticados de fibromialgia.
¿Sí?
Y necesitamos a 130 personas que se ofrezcan para poder desarrollar o llevar a cabo el estudio.
Bueno, desde aquí ya estamos dando voz. ¿Qué tiempo tenemos?
El 7 y el 8 de marzo vienen las dos genetistas estas a sacar la muestra de sangre.
Sí.
Oye, perdona un momento, es que digo, si no se me van las ideas. Quiero que pongáis en el tablón de aquí de anuncios para que la gente lo sepa, que aquí sabéis que hay muchos alumnos.
Lo que pasa es que hoy no lo hemos traído por el hecho de que todavía no sabemos el espacio donde lo vamos a hacer.
Vale.
Estamos pendientes de que nos reciban en el hospital el gerente, el doctor Jolín, y para que nos diga si nos puede dejar un espacio para que sea lo más aséptico posible.
Sí.
Y si nos dice que no, pues tendremos que buscar y contratar un espacio que más o menos reúna estas condiciones. porque yo creo que en la asociación no debemos,
sí,
por el hecho de que se necesita un frigorífico para luego meter las muestras. Se necesita...
Que la toma de muestras, Pilar, es súper importante. Hay que tomarlas muy bien para que los resultados sean...
A ver si conseguimos involucrar a Sanidad, porque tampoco pedimos tanto, vamos a estar nosotros controlando. Va a haber personas, compañeras que son enfermeras que van a colaborar para estar el menos tiempo posible. Tenemos la hija de una socia que ha estudiado genética, que también va a estar con ellas para la recogida de firmas. Es que encima tenemos ya casi todo y nos falta el espacio, por eso...
Estás hablando del hospital, ¿y por qué no habláis de sanidad?
Porque el doctor Jolín es el que tiene que dar el permiso de todo, sanidad.
Aunque sea en sanidad, aunque en Plaza sea, San Lázaro.
Exactamente. Bueno, en San Lázaro.
San Lázaro, ¿verdad? No, me refiero a sanidad. Es que, claro, yo identifico en estos momentos, no sé si se llama sanidad, porque con tantos cambios, claro. Pero vamos ahí con laboratorios extraordinarios.
Pues mira, eso no lo hemos hablado.
Claro, eso no lo hemos mirado.
No. Pues es
vale,
una.
Pues bueno, pues ahí.
Esperaremos a que nos atienda el doctor Jolín y luego, si tal que eso, si nos dice que no. Acudimos a ella.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues sigue, perdona por la interrupción, nada. Pero es que así no se nos van.
Sí,
quiero que esté bien, que la gente lo sepa, que se propague, que todo, ¿sabes?
Claro, sí queda todo claro. Pues nosotros desde la asociación, la gente que quiera participar en el estudio, les haremos firmar un consentimiento donde les vamos a informar de qué consiste el estudio claramente. Les informaremos que hay que hacer una extracción de sangre donde pueden venir sin estar en ayunas. En cada uno se llevará a su casa un cuestionario donde tendrá que rellenar tranquilamente durante un mes. Y en el cuestionario las preguntas son todas relacionadas sobre la alimentación, el descanso, el sueño, el dolor, la actividad física que cada uno tiene. Y luego ese cuestionario, después de 30 días, lo remitimos a los investigadores. Y en todo momento se asignará a cada persona un código identificativo para la protección de datos.
Sí.
Entonces, cuando tengamos todo esto, pues conseguiremos
los resultados. Anuncia. Y luego los formularios, eso, recogerlos en la asociación.
Sí.
Sí. O les llevamos al punto que si nos dejan un espacio también para poder decirlas, pues mira, aquí están los formularios, aquí tenéis que hacerlo. Todo va a depender un poco, por eso no hemos querido traer
Pero de todas maneras, la información que hoy no podemos dar concreta porque necesitáis que os lo confirmen, pues pasan por la Asociación de Fibromialgia, que
cuando
está...
quieran. La calle Los Robles, número 9, Centro de Día de Mayores San Juanillo, en la segunda planta.
Vale.
Toda la persona que quiera participar, no es necesario que esté asociada.
Vale.
Por eso, porque es que creo que por el bien de todos, incluso las personas que estamos asociadas, tenemos que hacer el llamamiento para que sea lo
mayoritario. Eso es muy importante, Pilar, porque... muchas veces, ya me tengo que hacer socio, que a veces, fíjate lo que implica el ser socio de... Pero ya sabes, no tenemos metido mucho en la cabeza lo de las asociaciones aquí en Palencia. Entonces, bueno, pues es importante que digáis que aunque no se sea socio, se puede ir, se debe ir.
Eso es.
Sí, que participen.
Que participen,
importante.
Que es una esto. Ahora, cuéntanos, para las ignorantes en este tema, del gen CYP2D6.
Vale. Es una proteína que todo el mundo tiene en el cuerpo, responsable de descomponer muchos de los medicamentos de base, que los que tomamos con frecuencia, ¿no? Nosotros tenemos una mala reacción a esos medicamentos. La metabolización nuestra a esos medicamentos no suele ser la normal. Es una de las cosas que es lo que van a investigar.
Que lo que se va a investigar.
¿Sabes? Es una de las. Y ya te digo que un poquitín todo lo que va en el ADN nuestro. Creo que es un estudio importante y muy, muy ambicioso.
Porque es eso lo que tú estás hablando, estudiar la influencia de factores
diarios
relacionados con el dolor.
Eso es.
Porque una de las claves de la fibromialgia es el dolor.
Sí.
Estrés, hábitos de alimentación, actividad física y descanso en el empeoramiento de la fibromialgia.
Sí, sí, Cristina. Pues eso, explica el día a día nuestro.
Eso.
Pues nuestro día a día es levantarte por la mañana con mucho dolor, cansados, por nuestro mal sueño, nos cuesta mucho reactivar la actividad y bueno, pues nos medicamos para poder empezar el día y así continuamos el día como buenamente podemos, porque es dolor continuo, todos los días, cada día puede ser un dolor diferente, sí. Es a días, a ratos, momentos, pero siempre es dolor.
En esto, lo del tipo de dolor, y eso vosotras que estáis de continuo hablando con gente, a ver si me sé explicar, ¿lo sentís más o menos igual cada uno o cada uno es un mundo?
Es que cada uno somos de una manera, cada uno, cada vez que hablas con una persona es totalmente diferente, cada uno tenemos unos síntomas. Luego tenemos muchos problemas cognitivos, unos les tienen más acentuados, otros menos. Entonces es,
claro, por eso es tan difícil, ¿verdad?, diagnosticar y llevar un tratamiento.
Eso es, pero la solución de lo que nos están dando ahora, que hay compañeros que están tomando, hasta yo he recibido la asociación socias, bueno, que son socias ya, que están tomando hasta 12 tipos diferentes de pastillas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una psicóloga que de verdad funciona súper bien y a la mayoría de ellas intenta rebajar esa cantidad de pastillas. Quitarlas, no, porque sí, eso es lo que hay que hacer el médico, aparte que es muy difícil porque muchas de nosotras tomamos opiáceos.
Sí.
El opiáceo, en el momento que tú lo dejas, síndrome de abstinencia. Y sí. Ríete tú de todo el síndrome de abstinencia, que muchas veces es muchísimo peor que el dolor.
Que el dolor, sí, sí.
Exactamente. Otra de las cosas que, bueno, yo siempre me he negado a tomarlas, antidepresivos. No estamos deprimidas ya. Y eso nos produce el dolor. No, el dolor y nuestro día a día es el que produce muchísima depresión, muchísimos bajones, porque es difícil.
Es que es muy agotador, claro. Es muy agotador.
Es que además tú acabas de decir que no descansáis.
No, ¿eh? Claro, no.
Entonces, con la importancia que es el descanso, el sueño, el dormir bien para levantarte renovada, claro, eso del día a día es machacante.
Y es que como tú tienes que hacer tus actividades, tu trabajo y todo, claro. Tienes que estar todo el rato pensando, venga, que sí que puedo, que tenga dolor, cansancio, yo sí puedo. Entonces, al final, tu mente también se agota. No es que estés deprimido, es que tu mente se agota porque es una lucha constante contigo, con tu cuerpo. Y entonces, una cosa es el dolor y otra cosa es que estemos deprimidas. Es una lucha que tenemos interna que es muy difícil.
¿Y eso cómo se lleva en el trabajo?
Pues muy complicado. Muy complicado es porque
¿habéis tenido así hechos relacionados con vuestro trabajo, vuestras compañeras, que no se hayan entendido?
Bueno, es que tampoco vas contando, tú quieres ser uno más en el trabajo, no quieres que nadie haga tu trabajo, bueno, yo he tenido suerte que me han podido cambiar donde trabajaba a otro puesto de trabajo donde era más fácil realizarlo.
Sí.
Y bueno, pues he tenido, pero otras gentes no tienen esa suerte que se puede adaptar su puesto de trabajo y mucha gente tiene que renunciar a trabajar.
Ya, es que esa es otra. ¿Y en el ámbito familiar? ¿Cómo se entiende? A ver, explícalo, que yo sé que es muy importante.
A ver, en el ámbito familiar es complicado, porque encima es que todas nosotras, por lo general, siempre hay excepciones, ¿no? Hemos sido superactivas, antes de que nadie fuese, nosotros ya habíamos vuelto.
Pues Pilar, perdona, pero ahí habrá que también estudiar eso.
Claro.
A ver si esa actividad también...
Por eso ahí lo de los janes, a ver por qué nos corta. Entonces, cuando tú empiezas con este tipo de problemas que te paran en tu día a día, pues primero te cuesta aceptarlo. Eso es lo primero. Entonces, si tú misma no lo aceptas, ¿cómo se lo explicas a los de alrededor, no? Yo, que soy la que más recibo a las personas recién diagnosticadas, sobre todo, ¿cuántas veces he escuchado? Es que mi marido dice que me he vuelto una vaga.
Pégate.
O es que mis hijos dicen que es que nunca tengo ganas de hacer nada. Cuando, bueno, aquí estuvimos presentando el cuento de Mi mamá es intocable,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, esta socia y compañera, como cuentan ese cuento, que sus hijos la decían que, jo, mamá, es que no te podemos tocar porque te duele, ¿no? Es lo que... Y todavía si tienes a tu lado tu familia, que entiende, que comprende, que sabe que cuando tú paras es porque no puedes más exactamente, tienes una suerte.
Bueno, es que tienes ahí un punto de apoyo importantísimo.
Importante, sí, pero cuando la gente que está a tu alrededor, lo primero que piensa es que eres una vaga, y eso sobre todo pasa mucho en los trabajos. ¿Cuántas de nuestras compañeras sí. no son despedidas precisamente
Fíjate.
Por coger una baja y no incorporarse a continuación?
Es que sabes que la imagen que damos tampoco es, no se ve, no es un brazo roto, una pierna. Entonces, claro, si tú vas con unos tacones y te pintas los labios, es, mira, esta.
Sí, que ese día además no tienes ni puñetera idea de quererte pintar, pero lo haces pues por ti misma, para darte ánimo.
Claro, es lo único que nos queda, la sí, carcasa. Entonces, sí. claro, la gente lo que ve es lo de fuera. Entonces, claro, es muy...
Sí, es que raya no, no ahí, es una línea roja ahí que... Claro. que Oye, yo tengo una anécdota que creo que te la habré contado en alguna ocasión, Pilar, que una amiga mía, pues eso, tenía estos síntomas de, bueno, que no saben qué tal, y al final va un médico y le dice, yo creo que es fibromialgia lo que tienes. Se lo dice a su médico y le dice, bueno, es una enfermedad reumática, ¿qué más te da llamarlo fibromialgia que llamarlo no sé qué? Claro, ya se quedó a cuadros porque dijo, oh, pues a lo mejor es que yo no tengo razón. Claro, cuando volvió al médico anterior le dijo, no, no, es que fibromialgia es una cosa y deja de encubrirlo y cerrarlo y meterlo en otras cosas. Fibromialgia es esto, falta mucho por descubrir, pero esto es fibromialgia.
Exactamente.
Y es que claro, ves, pues empiezas con todos, son muchos muros.
Los que tenemos continuamente y si empezamos encima por las personas que nos tienen que tratar, es que dices, yo tengo suerte con mi médico de familia. Sí. Tengo suerte porque desde el principio sabía lo que era.
Fíjate.
Desde el principio, bueno, pues ha estado, es más, ahora todavía me dice, Pilar, si sale algo nuevo me lo traes y tal. Pero hay muchos médicos que cuando entras por la puerta te dicen, ¿y yo qué hago contigo ya?
Claro.
¿Qué podemos hacer?
Pues fíjate ya, qué ánimos.
Pues es que es eso que dices. Y luego, últimamente... que por otro lado nos llena de orgullo, muchísimos médicos dicen, y vete a la asociación que allí te van a informar mejor. Por un lado es un orgullo, pero por otro lado dices, no, es que eres tú el que te tienes que preocupar.
Otra cosa es que luego vayas a la asociación por otras cosas, por otras actividades también que hacéis, que eso también quiero que lo digáis, para que se encuentren mejor la gente. Y un punto muy importante es el psicólogo.
Sí, ¿eh? Además es que ahora hemos tenido la suerte... de que hemos recaudado dinero importante, porque con la carrera que hicimos nos salió muy bien. El CSID nos ha dado el dinero que ellos han sacado de la lotería de donativo. Nosotros hemos vendido bastante lotería este año y encima nos está dejando muchas personas la devolución, que son 4 euros, y hemos podido contratar a la psicóloga, que antes era... como un poco voluntario que ya iba, sí que la de vez en cuando pues la dábamos algo. Pero
ya, pero es que no, eso tiene que estar institucionalizado, es decir, una psicóloga que lo pague
la asociación. Lo que pasa es...
Bueno, la asociación mejor sería que lo pague...
Sí, pero como eso ya vemos que no que puede ser, entonces hoy ya hemos completado todo para que empiece a trabajar. Y va a empezar a trabajar con un proyecto muy interesante. La presentación de grupos autónomos de salud, que es el paciente experto o el paciente formado. No, ella, hay una compañera nuestra que ha estado formándose en la unidad del dolor de Valladolid, que un neuropsiquiatra las ha estado formando a ellas para que puedan apoyar a otras personas diagnosticadas o que lo lleven mal, ¿no? Entonces, hemos estado hablando con él, con el médico tal. Va a venir el día 9 de marzo, todavía no sé dónde, pero va a venir el 9 de marzo a Palencia a dar el pistoletazo de salida con nuestra psicóloga y esta socia, que son las dos que luego van a estar en el día a día. En el día a día para esos grupos y ese tipo de terapia de pacientes activos, paciente experto, de ver a ver lo que va bien. Hoy ha sido mi sorpresa que este médico, que se llama Martín, a ver que os lo digo exactamente cómo se apellida, Martín Vargas es el neuropsiquiatra de la unidad del dolor de Valladolid, pues me dice que si podía invitar al médico que llevaba la unidad de fibromialgia de Salamanca. La unidad de fibromialgia de Salamanca que le llevaba a Antonio del Arco es uno de los médicos que colabora con la federación en ir a las universidades a formar y a informar a los próximos médicos y enfermeras que tienen que salir.
Qué interesante.
Sí, es que teníamos mucho que contar. Entonces, hoy me ha dicho que sí, que viene precisamente.
Bueno, y yo lo recibo aquí, porque lo sabes hace nada, ¿no?
Sí, nada. Esta mañana, entre medias de una reunión y otra que tenía, ha llamado y me ha dicho que sí, que está dispuesto a venir también a potenciar la presentación de estos grupos autónomos de autoayuda. Entonces, el hecho de ya tener la psicóloga siempre la misma, incluso para luego, cuando no sea dentro del grupo, que ya pueda atender también a otras personas y tal, creo que bueno, pues nos llena mucho de orgullo trabajar por ahí. Esto es muchísimo trabajo para nosotras, pero...
Ya, pero... ¿verdad? Pues,
porque es que fijaros, el 7 y el 8 estamos con lo de la genética. Y luego el 9 7, con 8, esto.
Bueno, nos vais a tener súper ocupadas, ¿eh? Porque claro, yo quiero... Bueno, en el 7 y el 8 no puedo. Pero el 9 sí, para estar allí escuchando. Que por eso no puedes decir, porque como al unirse otro médico, hay que buscar un espacio donde... cierren más tarde, porque si no la conferencia claro. Se queda corta.
En nuestra asociación, en el centro de Día de Mayores, tenemos que abandonar a las 9:45
claro.
Para que cierre la BDL a las 9. Entonces, pues nos es imposible. Además, yo espero que podamos llenar y el espacio nuestro solo caben 100 personas y yo creo que el llamamiento puede ser importante al venir estas dos personas que tienen mucho renombre en Castilla y León en el tratamiento de dolor crónico por un lado y fibromialgia por el otro.
Sí.
El caso de la unidad de Salamanca, este hombre lo estaba haciendo poco menos que voluntariamente. Él es médico de familia y los martes por la tarde atendía a personas con fibromialgia. Un poco voluntario, luego ya consiguió que también se lo diesen a través de la Junta de Castilla y León, pero llegó un momento que había una lista de espera hasta de 6 meses para él poder recibir a la gente con fibromialgia y atenderlas, ¿no? Entonces presionó a la Junta de Castilla y León, a Sanidad, para que le ampliasen el horario, se lo restasen de médico de familia para poderlo poner ahí, ¿no? Y él atender a más personas, pues le han dicho que no y él dice que así no podía seguir y ha desaparecido.
Ya estamos, pasos hacia atrás.
Otro paso hacia atrás. La única unidad como tal que funcionaba dentro de Castilla y León ya no está. Luego tenemos otra cosa también.
Tú di todo, no te quedes nada.
Vale, nosotros, hemos estado apoyando en la unidad de afrontamiento al dolor crónico. El afrontamiento al dolor crónico que lo crearon dos fisioterapeutas, bueno, tienen muchísimas cosas, Federico Montero, Miguel Ángel murió, por desgracia, de un cáncer, además, muy rápido y muy joven, entonces se ha quedado Federico solo al cargo de ello. Bueno, pues nosotros, cuando solo estaba en estudio y en proyecto por parte de estas, desde la Federación de Castilla y León, que la presidencia la tenemos en Palencia también, conseguimos que la consejera en su día, Verónica Casado, la hiciese unidad que pertenecía a primaria, ¿no? Y, bueno, pues es más, nos han dado un premio por ese apoyo y tal. Y ahí hemos estado insistiendo para que se crease en toda Castilla y León. Por suerte también me tocó estar representando a todas las patologías de Castilla y León en el Consejo de Salud de Castilla y León y allí informaron que esa unidad se iba en el 23 a ponerla en Palencia y en Burgos. Bueno, la semana pasada me fui a que me contaran cómo estaba lo que estaba previsto aquí y lo que es la designación del personal. Ya la persona que iba a estar encargada ya está hecho, ya está preparado, ya les han formado desde esa, y falta que Sanidad diga dónde se pone.
Bueno, pues es bien, el espacio, ¿no?
Y mientras tanto, al que va a dirigir esta unidad le han mandado a Herrera de fisioterapia.
Bueno, entonces, otra complicación. Pero eso será fácil de resolver.
Pues no lo sé. Ahora hemos pedido hora con el consejero para ver si es posible. Ellos tienen el compromiso, porque además lo hemos aprobado en el Consejo, se ha aprobado también en las Cortes, de que se tiene que llevar a cabo en el 2023. Y es que una unidad de afrontamiento al dolor crónico sin fármacos para nosotros es primordial. En un principio nos metieron a todo el dolor crónico junto y se dieron cuenta que las personas con fibromialgia necesitábamos más espacio. Entonces, normalmente son 8 semanas con las dolencias crónicas normales, no hay ningún dolor normal.
Sí, pero bueno, sí, te entiendo.
Y que en cambio la fibromialgia necesita más tiempo, necesita como mínimo 12 semanas de afrontamiento al dolor crónico. Uh-huh. Nuestro. Entonces ahí estamos a ver cómo peleamos.
Pues nada, a seguir peleando, ya lo sabéis. Porque hemos dicho antes, el principal objetivo es aliviar el dolor.
Eso
aliviar
es.
El dolor. Entonces, vamos a ver. Uno de los pasos a dar, por ejemplo, es diagnóstico.
Lo primero.
Lo primero y muy importante. Una persona no diagnosticada, no hacemos nada, ¿no?
No está en sitio de nadie. Sí.
Evaluación.
Uh-huh. Una evaluación adecuada.
Tú vete añadiendo todo lo que es grupo de pacientes.
Los que no hay todavía, los que vamos a intentar.
Lo que vais a hacer. Y luego, de momento, hay 3 grupos diferentes de pacientes, ¿no? Fibromialgia, dolor y genética. ¿O?
No, dentro de la genética pueden ir perfectamente la fibromialgia y el dolor.
Ah, vale.
La
vale.
Genética puede entrar dentro de todas las enfermedades.
Sí.
Por eso comparar los genes, a ver si ahora...
Eso es lo importante,
antes,
lo que...
Sí, sí. A ver si todas tenemos más o menos, todas y todos, son tan poquitos hombres.
Pero... Ya, pero mira, como en casi todas las cosas, más las mujeres. En este caso, que no es positivo, pues también más mujeres.
También. Además, es que me gusta mucho, porque otros estudios que han hecho, era tan pequeña la muestra que había de hombres que las retiraban. No podían hacer eso. Pero en estas sí pueden entrar.
Ah, bueno.
Hombres y mujeres. Mayores de 18 años.
Sí, que también es muy importante ver también esa diferencia. Porque hay menos hombres que mujeres.
Eso es.
Es muy importante. Y luego el tratamiento multidisciplinar, que es lo que habéis hablado antes.
Eso es,
sí. Muy completo. ¿Tienes tú que decir cosas que no estamos diciendo?
Nada, yo creo que está todo... Sí. Que la gente, bueno, se anime a hacer el estudio.
Eso es el llamamiento que estamos haciendo desde aquí. Uh-huh. El consentimiento informado, que habéis dicho vosotras. Uh-huh. El tamaño de la muestra se ha calculado en base al número diagnosticados en Castilla y León.
Eso
que
es.
Según datos de SACIL, yo tengo puesto, son 10.212 hombres y 19.438 mujeres, edad media, 54.5 varón, 57.8 mujer. A ver, cuéntanoslo la verdad.
No cuadra. Esos siempre a las asociaciones nunca nos han querido dar datos. En cambio, a ellos, como depende de ellos también esto, porque es de la Junta, está con el apoyo de la Junta, les han dado esos datos. Pero vamos a ver, si nos están diciendo que el 10% son hombres y el 90% mujeres...
Yo cuando le he apuntado digo, esto no me cuadra, pero no digo, cuadra. Bueno, a ver, pues estáis aquí vosotras para que me lo digáis.
Por eso te digo que no cuadra. Yo sí. Eso me parece a mí que como no tienen una base de datos muy correcta, muy completa, sí. y bueno, pues han puesto esos números, pero que no cuadra. Sí, lo importante es que ahí ponga que hay en estos momentos una incidencia del 5% de personas afectadas en Castilla y León. Que ya es hora que pongan un tanto
sí,
por ciento.
Saber, sí. ¿Cómo nos estamos moviendo?
Exactamente. Que, ojo, si vamos a comparar un 5% de patología, el síndrome de fibromialgia, es mucho. Y no digamos ahora con toda la tendencia que hay y después del COVID.
Eso, mira, a propósito del COVID, ¿qué ha pasado con la fibromialgia durante esta, sobre todo en la época de COVID tan angustiosa que hemos tenido?
Bueno, pues para empezar hemos estado abandonadas como muchas patologías, eso para empezar. Pero el gran problema es que después de tener el COVID, muchísimas personas han desarrollado fibromialgia. Lo que les ha quedado de post-COVID ha sido fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
¿Ah, sí?
Sí. Habla tú un poco de
pues,
eso.
Están viniendo un montón de socias, bueno, de chicas a la asociación, que vienen desde la unidad de medicina interna, donde las están tratando de post-COVID, porque les ha quedado de secuela fatiga crónica y fibromialgia. Como no saben cómo tratarlas o cómo eso, las están mandando a todas a la asociación, porque eso no saben cómo va a seguir su proceso, hasta dónde va a llegar. Claro. Y entonces llevan muchos meses estas chicas de baja sin un diagnóstico
claro,
porque no les quieren mandar a un reumatólogo, a un neurólogo o a un especialista que les plasme su diagnóstico. Y les están tratando desde esa unidad de medicina interna.
Y ya estamos, volvemos al diagnóstico, lo importante del diagnóstico.
Claro, y es que nosotras tampoco estamos formadas para decir si eso se les va a pasar con el tiempo.
Claro.
Porque, bueno, es que eso no lo sabe porque el post-COVID es reciente. Pero, claro, nosotras siempre decimos, lo que se hace en la asociación está enfocado a aliviar el dolor. Y también con muchas terapias cognitivas, precisamente para que no nos abrume el hecho de que se nos olvide tantas cosas, de que muchas veces no podamos leer un texto y lo que leemos no lo comprendemos. Todo ese tipo que tenemos de alteraciones cognitivas, pues es que no es que tampoco
eso,
damos respuesta.
¿Ese espacio lo tratáis mucho?
Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, la liberación emocional, precisamente para que las emociones no nos afecten tanto, porque, vamos a ver, siempre que tienes algo, fíjate, uno de nuestros monitores dice que hasta tocarnos la lotería nos puede afectar.
Fíjate.
En plan de cachondeo,
sí,
¿no?
Pero sí, es una emoción fuerte,
es una
oyes.
Emoción fuerte.
Hombre, si te toca 5 horas de evolución, no, pero si te toca fuerte, creo que nos altera a todos.
Exactamente, por eso él lo dice así en plan de cachondeo. Y entonces con todo ese tipo de cosas lo que intentamos es a cuando llegue este proceso de estrés, esta emoción tan fuerte, cómo controlarlo.
Sí, gestionarlo.
Entonces tenemos la liberación emocional, tenemos el mindfulness, tenemos con este monitor que tenemos relajación y gestión del estrés puntual, lo que os he dicho antes es semanalmente y trimestralmente lo de la gestión del estrés y la relajación. Y luego con una de las monitoras que tenemos, Estrella, tenemos el taller de memoria, que como también es psicóloga, ella ahí también mete...
Sí, la profesora de la UPE.
Exactamente. Y entonces ahí también trabajamos un poquitín eso. Es básico. Y luego dentro de todas las terapias físicas, todas van acompañadas con relajación. Todas.
¿Qué terapias físicas hacéis?
Tenemos eutonía, que es una relajación muscular.
¿Con quién? ¿Qué profesor es?
Juanjo Mendoza. Sí, Juanjo Mendoza. Tenemos yoga, tenemos tai chi kung, tenemos baile. Y
que hay que divertirse.
Ay, sí, sí. No, además el baile es verdad, es muy importante.
Sí, está gustando mucho. Y tenemos pilates. Y yo creo que ya no tenemos así físicas ninguna más.
¿Pilates qué días dais?
3 días a la semana ahora.
Tenemos 2 días, 2 grupos el lunes, uno el miércoles y otro jueves.
Vamos, que en realidad es un día a la semana, ¿no?
Sí,
para...
Es que económicamente tampoco
ya,
damos más.
Ya, sí.
Porque todas estas terapias que nosotros damos tienen un precio muy asequible. Ya,
sí. Si es que aquí es cuestión de decimos, es que no hay que hablar de dinero. Pues sí, señores, hay que hablar de dinero. Porque para todo esto que estáis contando se necesita dinero.
Los monitores hay que pagarles.
Hay que pagarles porque, claro, es que no es cuestión de que todo el mundo lo haga voluntario. Es que, porque aún pagándole, que no es mucho, ya dan horas de más, así vamos a ver, se necesita dinero de las instituciones que colaboren y que den...
La piscina, tenemos ejercicio en agua caliente, también una vez a la semana, que nos dejó entrar el ayuntamiento, llegamos al acuerdo, bueno, el ayuntamiento no, el Patronato Municipal de Deportes,
sí.
Nos concedió entrar después de la gimnasia de los bebés en el agua, que todavía está el agua caliente a 32 grados, porque nosotros el agua, como normalmente se pone, lo único que hace es bloquearnos muscularmente.
Mira, ese es un punto que no habíamos hablado, que el frío también afecta mucho, ¿no?
Claro, te agarrotas, y entonces pues es un dolor tremendo. En verano estamos más cansadas y en invierno pues es más contracción.
Sí, sí. Bueno.
Ya, no nos falta de nada.
Sí, no, pero bueno, pero es que es muy importante que todo esto se dé a conocer.
Sí.
Que se conozca, que se divulgue y eso, y manos a la obra de las personas que tienen que poner ellos su granito de arena, que hay que poner sacos enteros de arena.
Eso es. Con este llamamiento que hacemos para lo de la genética, hemos vuelto a decir, no es necesario que esté asociada. Por el hecho de que yo sí que he oído muchísimas veces que no quieren ir a la asociación a escuchar el dolor de los demás.
Yeah.
Y nosotros en los grupos nos ponemos a hacer nuestra gimnasia y tal, y no. A lo mejor en la liberación emocional se habla un poco, pero la monitora luego lo que hace es conducirte para que precisamente esto no te crea. Pero no nos estamos quejando.
Eso es muy importante. Pero eso es importante ahí y en muchos aspectos de nuestra vida. En una reunión donde ya la edad es bastante madura, ya eso, hay que decir, no se habla de enfermedades, porque cada una, ya con ciertos años, ya tienes tus achaques. Y entonces hay que procurar decir, no, vete a hablar de los achaques en el momento que hay que hablarlos. Pero luego libérate un poco, es muy fácil decirlo también, pero es verdad, porque primero estás cargando a la otra persona ya con lo suyo y con lo tuyo.
Eso es.
Y entonces hay que intentar que eso no suceda.
Normalmente siempre decimos, los 5 minutos de cortesía se han acabado.
Eso sí, muy bien, y ya está. Ahora ya os habéis dicho, ¿no?
Exactamente.
Venga, pues ahora, venga.
Que es que además entre nosotras sabemos cómo estás, porque cuando vemos entrar a una persona por la puerta afectada, en cuanto la vemos, el gesto, la cara, el movimiento, ya decimos, uy, ¿cómo vienes hoy? Y ya no es necesario más, porque entre nosotras nos entendemos.
Así que venga, para adelante y animar el ánimo, decir, venga, vamos a bailar, vamos a hacer tai chi o lo que sea en ese momento.
No hay que darle tanta importancia al dolor,
hay que entretenerle.
Hay que distraerle.
Los criterios de inclusión para esta prueba de genética son personas diagnosticadas mayores de 18 años.
Sí, son los que tienen que entrar.
Sí. ¿Y criterios de exclusión?
Son los que están, por ejemplo, analgésicos muy fuertes, con una bomba que va añadida y que tengan otro tipo de terapias súper complicadas. Yo sí que la llamé cuando vi los criterios de exclusión, el deterioro cognitivo por cualquier tipo y grado de demencia, por el hecho de que, claro, una persona que tenga un grado de demencia muy elevado no puede rellenar luego el cuestionario durante un mes para que ellos puedan
No se sabe qué es lo que está funcionando, de verdad.
Patología crónica con deterioro neurológico y diagnosticado, que es más o menos lo mismo. Cualquier tipo de proceso oncológico, porque ahí tampoco puede ser. Los embarazos, institucionalizados y portadores de bomba de infusión contra el dolor crónico, que son unas bombas que están, aparte no es el parche que llevamos a alguna de nosotras, es una bomba de dolor. Eso son los que están excluidos.
Sí, sí. Bueno, pues aquí ya estamos analizando la asociación Estado. Del gen CIP2D6, con las puntuaciones del dolor en ponentes diagnosticados de fibromialgia. Así que, a ver, lo que tenéis ya que finalizar, que me encantaría seguir hablando para... Venga. No,
tendremos que venir.
Sí.
Y te invitaremos cuando vengan a dar los resultados.
Sí.
Ahí sí que puedes estar. Que nos llamen por teléfono para apuntarse, para decir qué quieren. Y nosotros, en cuanto tengamos ya una solución, les iremos llamando para decirles horario que va a ser la toma de muestras. También puede ser presencial, lo que hemos dicho antes, en el Centro de Día Mayores San Juanillo, en la calle Los Robles número 9, en el segundo piso. La asociación es AFACIL o Asociación de Fibromialgia, pone la puerta. O que nos llamen a los dos teléfonos.
Diles ahora, por favor.
El teléfono fijo solo está disponible en la mañana, 979 72 7864. Y el móvil normalmente siempre le llevo yo. Si en algún momento, por cualquier cosa, no puedo atenderles, pues que me dejen el mensaje o me escriban un WhatsApp, que es 662 40 23 21.
Vale, de acuerdo. Luego también los impresos, cuando los pongáis anunciando, se va a poner sí, para que quede más constancia.
Exactamente.
Oye, ¿sirve de apoyo que personajes públicos hablen de esta enfermedad? Por ejemplo, Andrea Levy, del PP, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. ¿Sirve?
Sí, sirve. Sirve cuando es de manera seria, cuando no entremos dentro de la prensa amarilla o como queráis llamarla, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrea Levy, yo hablé con ella cuando tuvo una incidencia, bueno, no con ella, hablé con Milagros Marcos, la compañera suya, cuando hubo compañeros que dijeron que había acudido borracha a un pleno.
Ya, es que
por el
muy
hecho
fuerte.
Que ese día cognitivamente ella no estaba en condiciones y cuando se puso a leer no entendía ni siquiera lo que había escrito. Entonces se permitieron muchos,
qué terrible, ¿eh?,
decir que es que jolín ha llegado. Yo llamé a Milagros Marcos, compañera de ella, y claro, la indignación era tremenda, tremenda. Y eso sí que es bueno que se dé, porque luego vemos, vemos, por ejemplo, Morgan Freeman, que también lo tiene diagnosticado, cómo sí que se puede hacer en el momento que tú sabes lo que tienes, que tú empiezas a trabajártelo, que tú eres consciente de tus limitaciones, cómo sí se puede trabajar. Sí. Sabes que tienes que trabajar menos.
Hace
¿vale?
poco la vi yo a Andrea Levy en la televisión y comentaba este hecho. Hace muy poco, hace unos días, digo, uy, parece que me sigue a mí la fibromialgia. Digo, es curioso, cuando estás con un tema, digo, yo no la había oído hablar de... Sí que sea aquella circunstancia, aquello todo, pero no la había visto directamente. Yo creo que además era en directo, no me acuerdo ahora qué programa
era
fue.
Era en un programa de Castilla y León, el domingo.
Eso, digo, no sé, ahora fíjate, estaba... Y digo, uy, digo, fíjate, y ya eso me... Y cuando lo expresaba, digo, caramba, qué trago tuvo que pasar, oye, es que te estoy tomando por lo que tú no eres.
Exactamente, sí, es que es eso, que es que es lo... Volvemos a repetir, es que somos superactivas.
Claro.
Es que somos superactivas. Yo, mi primera palabra, cuando me lo diagnosticaron, lo primero que yo dije, esto no va a poder conmigo. Y es que
qué
la
importante,
gran... Totalmente.
Es que te lo tienes que creer, que si no, estás perdido.
Sí. Por eso hay la función de la familia y del psicólogo y de las compañeras en esta
porque entre
en
todas...
este colectivo, que entre todas adelante y seguir y seguir y seguir. Uh-huh. Bueno, pues ya si tenéis que decirme alguna cosa más, estáis aquí, ya nos tenemos que ir.
Pues nada más.
Bueno, pues agradecerte otra vez. Traeremos el cartel aquí para que la gente lo vea en el momento que sepamos exactamente dónde lo vamos a poder hacer. Yo espero tener, porque creo que es importante esto para aliviar mucha carga también a la seguridad social,
claro,
que haya algo donde ir a buscar.
Sí.
Supone muchísimo menos trayectoria de un médico, otro médico, otro médico, otro médico, una prueba, otra prueba, otra prueba, pues que la Seguridad Social nos apoye y no tengamos que gastar el dinero de la asociación.
Ya, es que es eso, es que es tan importante, volvemos al tema dinero, es que es esto, está bien claro.
Claro, efectivamente, y vuelvo a decir, la verdad es que somos un grupo, la Junta Directiva, y que está apoyado mucho por socias, que trabajamos indecible, mercadillos, carreras...
Sí, es verdad.
O sea, que estamos...
Es mucha guerra, ¿eh? Pero es una guerra positiva.
Necesitamos mucho dinero para mantener.
Sí, es una guerra muy positiva, así que nada, seguir dando guerra.
Es que ya tenemos un nivel que no queremos bajarle, no queremos bajarle. Y entonces es eso. El año pasado nos declararon de utilidad pública.
No me extraña.
Y eso supone que nos van... que encima la cuota que nosotros pagamos... Hacienda devuelve el 80%.
Bueno, pues fíjate que
entonces bien. De 50 euros, que es una cuota, que de la cuota que te devuelvan 40.
Ya, sí, pues muy bien.
Pues es importante, creo que, bueno, pues ahí hay una labor y un trabajo con la persona que tenemos contratada, que ahí la pobre se desesperó para que nos lo aceptase.
Pero conseguirlo, bueno, pero conseguirlo. Pues mira, qué importante. Pues Pilar y Cristina, que... os digo, tenéis un gran proyecto, esperanzador, muy complejo, mucho trabajo, pero con ganas de que salga adelante. Así que os deseo que tengáis mucha suerte, que nos viene a todos muy bien y que veáis pronto resultados satisfactorios. Gracias. Así que desde aquí, llamamiento, por favor, acudid a la llamada. En la UPE dentro de unos días vamos a tener los carteles con toda la información para que el 7-8 de marzo es la toma de muestras. Y el 9, las conferencias de estos dos grandes profesionales.
Eso es.
Así que tenemos, bueno, ya empieza el marzo.
A tope.
Ya a tope, ya tenemos de todo. Eso me encanta estar con vosotras. De verdad, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas, que en cuanto tengáis que darnos noticias, y si no las tenéis, de aquí las sacamos.
Pues eso está claro.
Gracias por contarnos este proyecto tan interesante. Gracias, Radio Escuchas, por seguirnos en Radio Colores, la emisora de la UPP. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.